hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a nuestro Dios, estoy muy bien, contento de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Y esta tarde queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es, hermano Frank, es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José. Y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si es usted de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta, su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica que sigue, www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 7B. Del Seminario Bíblico Escudriñando las Escrituras con el tema La Navidad, parte F. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar su palabra. Acompáñenos a pedir a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos, oh Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón, esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición.
Sí, Señor.
Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra.
Amén.
Y recibir con gozo tus enseñanzas. Encárgate, oh Señor, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, vamos a hacer un resumen del programa anterior para los que no lo pudieron escuchar. Pero por asunto del tiempo, solo vamos a dar las citas bíblicas y no las vamos a poder leer todas. Así que tome notas y las lee más tarde. En el programa anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, parte E, con el tema No morirás. Vimos un ejemplo de los miles y miles que existen en la realidad de lo que dice Apocalipsis 12:9. Para que podamos apreciar la realidad del cumplimiento de esa profecía y la gran inteligencia y sutileza con la que Satanás engaña al mundo entero. Si no es con una mentira, es con otra. Y es tan convincente que hace que las personas engañadas defiendan esa mentira con vehemencia, aunque sus propios ojos estén viendo la verdad en la palabra de Dios. Con esto en mente, leímos Apocalipsis 12:9, que contiene la base del tema que desarrollamos. Vamos a leerlo nuevamente, Apocalipsis 12:9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Vimos que la primera mentira con la que Satanás empezó su oficio de engañador en este mundo se la dijo a Eva en el Edén, la cual consistió en convencer a Eva de que si comía del fruto que Dios le había dicho que no comiera, ella no moriría. Además, le hizo desear algo que ya él deseaba y que lo llevó a rebelarse contra Dios, el ser igual a Dios. A pesar de que ella era inmortal, creyó falsas promesas de parte de Satanás y comió. Ya sabemos la historia, ella y todos sus descendientes perdimos la vida eterna y el Edén. Para que tengamos una idea más clara acerca de con quién estamos enfrentándonos, vamos a ver un detalle interesante. Si alguien te preguntara qué utilizó Satanás para engañar a Eva, ¿qué responderías? Lo más seguro, tranquilamente dirías que utilizó la serpiente. Si esa es tu respuesta, lamentablemente no estás en lo correcto. La serpiente fue solo el instrumento que usó Satanás, pero lo que realmente utilizó para engañar a Eva fue la misma palabra de Dios. Y así ha hecho hasta el día de hoy entre los cristianos, y esa es una de las razones por las que hay tantas denominaciones diferentes entre la religión cristiana, cada una con sus creencias exclusivas y orgullosamente diferente la una de los demás. Vamos a ver cómo Satanás dio inicio a esta estrategia de utilizar la misma palabra de Dios para engañar a los que simpatizan con Dios. Buscamos eso en Génesis 2, versículos 16 y 17. Y preste mucha atención, mucho cuidado para que en cada palabra que Dios dijo, especialmente las del versículo 16. Leamos Génesis 2, 16 y 17.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
En el versículo 16 dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Trate de aprenderse esas palabras: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora vamos a leer Génesis 3, versículos del 1 al 4, donde veremos cómo Satanás, usando su instrumento, la serpiente, utiliza 6 de las 7 palabras que dijo Dios. Cambió levemente el orden de cómo Dios las había dicho y eliminó la palabra podrás para confundir a Eva y luego asestarle el estacazo final, diciéndole que resultaría exactamente lo contrario a lo que le había dicho Dios. Es decir, puso a Dios como mentiroso ante Eva y Eva le creyó a Satanás. Vamos a leerlo. Génesis 3, versículo del 1 al 4.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
Por Eva creerle esa mentira a Satanás es que hoy tú y yo no estamos en el Edén, sino que vivimos en este mundo de maldad, de trabajo, de sufrimientos, de enfermedades, de luchas y de muerte. Y lo peor, sin saber si recuperaremos la vida eterna o no, que Eva perdió por nosotros. Aunque parezca mentira, después de ver el resultado que ha producido en toda la humanidad, el creer que podemos desobedecer a Dios y pensar que no vamos a morir, millones de personas desde el tiempo del Edén continúan creyendo esa mentira. Para lograr esto, Satanás ha hecho que tanto los profesos cristianos, así como los que no gustan de Dios, crean y estén totalmente seguros que cuando uno se muere, realmente no se muere. Insólitamente, Satanás le ha hecho creer a la mayoría de los cristianos que cuando uno se muere, solo se muere el cuerpo, pero la persona sigue viva. y si ha sido un buen cristiano, inmediatamente va al cielo o se va al infierno si no ha sido un buen cristiano. Otros creen que si la persona ha sido buena, cuando se muere inmediatamente va a la presencia del Señor, aunque no dicen dónde van los que no han sido buenos. Si creemos que vamos al cielo o al infierno tan pronto como morimos, ya estamos creyendo la misma mentira con la que Satanás hizo que Eva perdiera la vida eterna y el Edén. La mentira fue: no morirás.
También vimos la aplicación de esta mentira entre los que no gustan de Dios. En esta categoría están los ateos, los científicos, los escépticos, etc. Entre este grupo de personas es común escuchar versiones o explicaciones que tratan de enmascarar o maquillar la relación con lo espiritual, diciendo que la muerte es solo un cambio de un estado por otro, que la energía no se destruye, y una serie de mezclas de ideas medias científicas y medias fantásticas. La cosa es que con sus argumentos y hasta con sus experimentos tratan de explicar que la persona no se muere, que justamente es lo que dijo Satanás a Eva: no morirás.
Vimos además que existe un tercer grupo de personas que es el único que acepta y pregona públicamente que se trata de un terreno espiritual y que tiene que ver directamente con Satanás. Y son precisamente los espiritistas y los satanistas. Ellos dicen, hacen el alarde de poder consultar a los muertos y poder decirle a sus familiares cómo se encuentran sus difuntos en el más allá. Es decir, que tienen otra vida después que murieron. En realidad, en los tres grupos de personas con creencias diferentes uno del otro, aceptan la misma mentira, que es la base que usa Satanás para introducir otras mentiras que están invadiendo nuestros hogares y nuestros cerebros sin darnos cuenta, ya que se nos han hecho tan común, tan familiar y cotidiano, donde está arrasando con todo el mundo. Nos referimos a la famosa reencarnación. Esta es una enseñanza satánica que se apoya en la mentira de no morirás. Y tal cosa no aparece por ninguna parte en la Biblia. Si analizamos los periódicos, las revistas, los programas de radio y televisión, incluyendo las cómicas o los muñequitos, como dicen algunos, para niños, el cine, los juegos de video, el internet y aún las clases en las escuelas y universidades, todo eso está lleno o saturado de argumentos que incluyen de alguna manera esta idea de la inmortalidad de las personas, la resurrección o la reencarnación.
Conocer la versión de Dios en el tema de la muerte nos permitirá conocer la verdad, que nos permitirá ser libres de esa mentira satánica, por lo menos a los que creemos y aceptamos la palabra de Dios. Para tratar de saber cómo es la muerte, primero tenemos que saber cómo es la vida. Para ello buscamos en el libro de Génesis, el capítulo 1, los versículos 26 y 27, donde vimos el relato de cuando Dios toma la decisión de crear al hombre. Después leíamos en el mismo libro, en el capítulo 2 y el versículo 7, allí vimos la descripción que hace Dios sobre cómo Él creó al hombre. Decíamos que este versículo enseña que Dios sumó un cuerpo más su aliento de vida y dio como resultado un ser viviente o un alma viviente, como dicen otras versiones de la Biblia. Es decir, que un ser humano es el resultado de la unión del cuerpo y el aliento de vida de Dios.
Según la Biblia, la muerte es lo contrario a lo que es la vida, es decir, es la separación del cuerpo y el aliento de vida, o el espíritu, como también se traduce en algunas versiones de la Biblia. Eso lo vimos en Eclesiastés 12, versículo número 7. Aquí entendemos que al separarse el cuerpo del espíritu o el aliento de vida, simplemente la persona deja de ser. Así como si a una mesa de madera le sacamos los clavos, nos quedaría un montón de clavos y un montón de madera, y la mesa desaparecería simplemente. Pero si a esa mesa de madera, si a esa madera le volvemos a meter los clavos en el mismo lugar donde estaban, volvemos a tener la misma mesa. A eso es a lo que la Biblia le llama resurrección. Recordamos que la Biblia enseña que habrán dos resurrecciones. Una, la de los justos o los salvos, que será el día que venga Cristo por segunda vez. Eso lo vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Y la otra será la resurrección de los que se pierden, que ocurrirá 1000 años después de la primera. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Apocalipsis 20, versículos 4 y 6, al 6. Y que vimos además que en ambas resurrecciones, cada quien o cada persona será el mismo que es hoy en día. Y será el mismo porque tiene que comparecer ante el juicio. La Biblia dice que aún el mar devolverá a los muertos que están en él, o las partículas que queden por allí. Eso lo vimos en Apocalipsis 20, capítulo 13 al 15. Apocalipsis 20, versículos 13 al 15. Estos son temas que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis, por lo tanto lo estudiaremos minuciosamente en lecciones futuras. Terminamos el resumen del programa anterior con una pregunta. Si las personas que mueren fueran inmediatamente al cielo o al infierno, ¿mandaría Dios a los escritores de la Biblia a escribir sobre las dos resurrecciones que van a ocurrir? No sé a ti, pero a mí me parece que una cosa no cuadra con la otra, ya que de ser así, las resurrecciones estarían de más. Bien, hoy vamos a ver otro tema, otro de los miles de ejemplos que existen en la realidad de lo que hará el dragón, según dice Apocalipsis 12:9, para que podamos apreciar la realidad del cumplimiento de esa profecía y la gran inteligencia y sutileza con la que Satanás engaña al mundo entero. Si no es con una mentira, es con otra. Y volvemos a repetir que este maestro del engaño es tan hábil y tan convincente que hace que las personas engañadas defiendan esa mentira con vehemencia, aunque sus propios ojos estén viendo la verdad en la palabra de Dios. Nuevamente pedimos disculpas si alguien se siente ofendido en los comentarios que vamos a hacer. Ustedes han podido darse cuenta que la norma de este programa es la de enseñar la palabra de Dios, y no la de criticar ni ofender ninguna creencia ni a ninguna iglesia. Pero en ciertos casos, para poder ilustrar los temas que trata la Biblia, tenemos que decir algunas cosas que pueden hacer que alguien sienta que lo hacemos con la intención de criticar. No piensen que lo hacemos con esa intención. Con esto en mente, vamos a leer Apocalipsis 12:9, ya lo leímos, pero vamos a leerlo porque lo que vamos a enseñar también se basa en el cumplimiento de ese versículo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9.
Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Por lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores, estamos advertidos de tres cosas. Primero, que la cola del dragón es, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? La cola es la mentira. Segundo, que según la profecía, ahora, hoy en día, se dedica a engañar al mundo entero. Ese es su oficio. Tercero, que sus mentiras son tan convincentes que las cree todo el mundo, ya que allí dice que engaña al mundo entero y la palabra de Dios no miente. Eso significa que los pocos, escuche bien, los pocos que no estén creyendo esas mentiras o algunas de ellas, son mirados por el resto de la humanidad como si fueran ellos los que están fuera de la razón. Esta palabra, hermanos, es muy significativa y debes tomarte el tiempo necesario para analizarla en el espíritu, porque esta es una fuerte amonestación de parte de Dios que no debe ser tomada livianamente. Si analizamos un poquito más y abrimos el entendimiento con honestidad hacia nosotros mismos, veremos que, de hecho, cuando nacimos, todos los que gracias a Dios hoy estamos vivos, ya Satanás tenía al mundo engañado. Es decir, que prácticamente no ha tenido que engañarnos a nosotros, puesto que hemos heredado los engaños de nuestros familiares y las personas que nos rodean. Esas mentiras de Satanás son las que hemos estado aprendiendo desde niños y estamos tan familiarizados con ellas que las vemos como cosas normales, cosas buenas y cosas correctas. Por eso es que tenemos que sacar tiempo para estudiar y conocer la verdad. Y dice la Biblia que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de esas mentiras y libres de la esclavitud de Satanás y del pecado. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y mire lo que dice: he aquí, todas, dice allí, son hechas nuevas. Aquí vimos que para estar en Cristo, todo en nosotros debe ser hecho nuevo. Las cosas cotidianas, las cosas espirituales, comenzando con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de adorar, etc. No podemos ser nuevas criaturas y seguir siendo igual que antes. Eso también es un engaño de Satanás. No le creamos. Hoy vamos a ver una mentira con la que Satanás tiene atrapados, escuche bien, a la mayoría de los cristianos del mundo, haciéndonos creer que con lo que hacemos estamos agradando a Dios. Tiene que ver con la celebración del cumpleaños, o por lo menos la celebración del nacimiento de Jesús. En el programa anterior les decíamos que debemos tener mucho cuidado con las tradiciones, ya que justamente se llaman tradiciones porque la gente las aprende, las cree, las practica y las enseña sin conocer su origen, sin conocer su fundamento y sin conocer su propósito, y que generalmente no solo no están basadas en la voluntad de Dios, sino que están directamente en contra de la voluntad de Dios. La mayoría de los cristianos piensan que la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre es bíblico. Pero le hago una pregunta: ¿ha visto usted eso en la Biblia? Vamos a investigar qué dice la Biblia acerca de la Navidad o el nacimiento del niño Jesús. Iniciamos con el relato bíblico donde se le anuncia a la Virgen María que sería madre del Hijo de Dios. Vamos a verlo. Está en el libro de Lucas capítulo 1. Busquen el libro de Lucas capítulo 1, versículos 26 al 31. Allí vamos a ver cuando el ángel Gabriel, que dicho sea de paso, fue el ángel que sustituyó a Lucifer cuando éste se convirtió en Satanás y fue echado del cielo, el ángel Gabriel solo aparece en misiones especiales. Ya lo veremos en el libro de Daniel. En este caso, tiene el privilegio de anunciarle a la Virgen María que había sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios. Vamos a leerlo ahora sí. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 31.
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por las palabras y pensaba qué tipo de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Escuche bien, en el versículo 30, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, y ahora concebirás en tu vientre. Eso significa que ella iba a quedar encinta a partir de ese momento que se le presentó el ángel. No se olvide de este detalle, ya que necesitamos saber cuándo se le presentó el ángel a María, para saber cuándo concibió y así podemos saber cuándo nació Jesús. Estemos atentos. Sigamos con los versículos del relato, versículos 32 al 38.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parentela, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia.
Como hemos visto, aquí termina el relato del anuncio de la concepción de María, y no se da ninguna fecha al respecto que nos permita saber en qué fecha nació Jesús. Pero si observamos bien, en el versículo 36, el ángel le dice a María que ese día su parienta Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo. Vamos a leerlo nuevamente, Lucas 1:36. Preste mucha atención.
Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril.
Ahora vamos a tratar de investigar esta pista, para ver si podemos saber en qué fecha concibió Elizabeth, y así podemos calcular la fecha de concepción de la Virgen María, ya que sería 6 meses después que Elizabeth. Para ello vamos a leer los versículos 5 al 13, allí mismo, en el capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1, versículos 5 al 13, para ver qué había ocurrido 6 meses antes. El relato nos ubica en un hecho que se puede comprobar por la historia, ya que menciona que ocurrió en los días de Herodes, que era el gobernador de Judea en el tiempo en que nació Jesús. Ya solo eso lo vimos cuando estudiamos el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12, versículos 1 al 5. Este relato se refiere al anuncio de parte de Dios a Zacarías el sacerdote de la noticia en que él y su esposa Elizabeth habrían de tener un hijo en su vejez. El ángel se le presentó cuando él estaba ejerciendo sus funciones de sacerdote en el templo y le dijo que debía ponerle el nombre al niño Juan. Vamos a leerlo, Lucas 1, versículo 5 al 13.
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan.
Vamos a ver qué más ocurre. Leamos los versículos 18 al 20. Lucas 1, 18 al 20. Presten mucha atención.
Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, las cuales se cumplieron a su tiempo.
Si notamos en el versículo 19, podemos darnos cuenta que el ángel Gabriel estaba encargado también de hacerle el anuncio del nacimiento de este niño, quien más tarde sería conocido como Juan el Bautista, que fue el que bautizó a Jesús, su primo. Continuemos allí mismo con los versículos 23 al 25. Lucas 1, 23 al 25.
Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.
Bien, aquí termina el anuncio y el relato de la concepción de Elizabeth, y tampoco se da la fecha en que concibió. Por lo tanto, no podemos tener idea del nacimiento del niño Jesús. Pero ahora tenemos otra pista. Nótese lo que dice el versículo 23. Cuando Zacarías terminó su turno, se fue a su casa. Y el versículo 24 dice que después de estos días en los que Zacarías estaba ministrando y recibió la visión, ella quedó encinta. Vamos a leerlo otra vez, presten atención. Lucas 1, 23 al 25.
Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.
Bien, ahora solo nos falta investigar cuándo Zacarías ministró en el santuario, porque ya sabemos que Elizabeth se quedó encinta cuando él terminó su turno en el ministerio. El asunto es, ¿cómo hacemos para saber en qué tiempo Zacarías ministró en el santuario? Si afinamos más la vista y nos fijamos bien, el versículo 8 dice que Zacarías tenía que ejercer el sacerdocio según el orden de su clase. Vamos a leerlo nuevamente. Lucas 1, versículo 8.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase.
Bien, eso significa que habían clases que tenían un orden establecido para ministrar en el santuario. Ahora tenemos que investigar cuál era la clase de Zacarías. La clase a la que él pertenecía aparece allí mismo, en el mismo capítulo, pero ahora el versículo número 5. Así que preste atención, Lucas 1, 5.
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Bien, ya hemos avanzado un poco más. Ahora sabemos que Zacarías pertenece a la clase de Abías y que cada clase tenía un periodo específico para ministrar en el templo. Ahora tenemos que saber qué orden ministraba, en qué tiempo ministraba esta clase en el santuario.
Hermano Franklin, quizás nos podría explicar un poco más qué es eso de la clase de Abías.
¿Cómo no, hermano José y amigos que nos escuchan? Presten mucha atención. Resulta que en el sistema de adoración que Dios había ordenado al pueblo de Israel, debían realizarse una serie de ceremonias en el tabernáculo o el santuario. Más adelante vamos a estudiar todas estas ceremonias con más detalles, porque aparecen en los libros de Daniel y Apocalipsis. Sobre todo cuando estudiemos precisamente el libro de Daniel. Por ahora, hacemos la excepción de solo dar las explicaciones, ya que nos tomaría mucho tiempo buscar todas las citas bíblicas. Recuerden, siempre justificamos todo lo que decimos con los versículos bíblicos, pero más adelante vamos a tener estos estudios. En estas ceremonias se sacrificaban dos corderos cada día, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Además, se debían reemplazar los panes de la preposición, se le debía echar aceite a las lámparas del candelabro y se debía poner más incienso en el altar de incienso. Todo esto lo hacía el sacerdote que estaba de turno, según la suerte o según el sorteo que le había tocado a sus antepasados, por allá por el tiempo de Moisés y Aarón, ya que el sacerdocio era hereditario, es decir, los hijos heredaban el oficio de su padre. Zacarías había heredado el sacerdocio de Abías, su antepasado. En el tiempo de Moisés, Dios le dio instrucción para que nombrara 24 sacerdotes que ayudaban a Aarón, que era el hermano de Moisés y tenía el cargo de sumo sacerdote. Es decir, Aarón sería el jefe de los 24 sacerdotes. Como eran 24, cada mes trabajaban dos en el santuario. Uno trabajaba 15 días y el otro trabajaba los otros 15 días haciendo las labores que ya explicamos. El sumo sacerdote solo trabajaba un día al año, para el día, lo que se conoce como el día de la expiación, donde consultaba a Dios e intercedía por todo el pueblo y pedía perdón de todos los pecados de la nación. Vamos a ver esa distribución, cuando se hizo la distribución, y ver en qué época del año le correspondió trabajar a Zacarías o a la clase de Abías. Porque el relato de Lucas 1 dice que cuando terminó su turno, Elizabeth quedó encinta. Bien, vamos a ir a ver esa distribución de los sacerdotes. Primera de Crónicas, busquemos o anote allí en sus anotaciones. Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 1, 5 y además del 7 al 10. Versículo el 1, el 5 y del 7 al 10. Leámoslo, por favor.
Ok, Primera Crónicas 20, capítulo 24, versículo 1. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ahora vamos a leer el versículo 5 del capítulo 24. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Ahora leemos los versículos 7 al 10 del libro, el capítulo 24. La primera suerte tocó a Jorib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías.
¿Se dieron cuenta? Ahí el versículo 9 dice, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima, dice el versículo 10, a Cos, la octava a quién dice el versículo 10, la octava a Abías. Eso es lo que estamos buscando. La distribución continúa hasta el versículo 18, pero queríamos solamente localizar en qué orden le había tocado a Abías. Y dice que le tocó cuál, la octava, el octavo turno en el trabajo. El listado, como hemos dicho, el listado llega hasta el versículo 18, pero nosotros vamos a dejarla hasta aquí. Abías le tocó la octava suerte o turno, es decir, que le tocaba trabajar en la segunda mitad o la segunda quincena del cuarto mes del calendario judío, lógicamente. Finalmente hemos llegado a una información sólida que nos va a dar la fecha real en que el sacerdote Zacarías ministró en el santuario. Ya sabemos que cuando él terminó su ministerio, Elizabeth quedó encinta y el ángel Gabriel le dijo a María que el día de su concepción, que ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, es decir, que María se embarazó 6 meses después que Elizabeth. Para saber eso solo tenemos que buscar en el calendario judío y ver cuándo termina el cuarto mes del año judío. Y pues en esos días ocurrió el milagro de la concepción de Elizabeth. Pero, escuche bien, tenemos un problema. ya que en la actualidad saber cuál es el cuarto mes del año del calendario judío significa una gran complicación, ya que los judíos celebran cuatro años nuevos en el año. El primero es en los días primero y segundo del mes de Tishrei, que se celebra el Año Nuevo Universal, donde, entre otras cosas, se conmemora la creación del universo. Es un aniversario de cuando Dios hizo el universo. También es el comienzo para asuntos relacionados con los jubileos y años sabáticos. Se le conoce como el Rosh Hashaná. El día primero, el segundo Año Nuevo, dice que es el día primero del mes de Nisan, que se celebra el Año Nuevo para los reyes judíos o de los reyes judíos, es decir, los monarcas computaban o llevaban la cuenta de su reinado tomando como referencia este día, el día primero del mes de Nisan. El tercer Año Nuevo dice que es el 15 de Tevet, es el Año Nuevo de los árboles, es decir, es un día ecológico en el judaísmo. Y el cuarto Año Nuevo lo celebran el primero de Elul, es el principio del año fiscal. Así que tenemos cuatro años nuevos en el calendario judío. ¿A cuál de esos cuatro años se le atribuye el iniciar a contar para saber cuál es el cuarto año, el cuarto mes a partir de esa fecha? Es una gran complicación, pero no se preocupe, la Biblia nos dice cuál de esos cuatro años nuevos del calendario judío debemos tomar como base para obtener estas fechas totalmente basadas en la información bíblica. El problema ahora, ¿sabe cuál es? Que ya se nos terminó el tiempo y lamentablemente tenemos que terminar por aquí. Yo no sé, hermano José, vamos a tener que observar a la administración. No sé si nos han asignado una hora que tiene los 60 minutos más cortos que el resto de los programas, pero ya se nos terminó. En la próxima clase vamos a terminar con esta investigación sobre lo que dice la Biblia con relación a la Navidad o al nacimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y en qué momento aparece la cola del dragón, o sea, la mentira, y convierte lo que hacemos en pecado, con la cual tiene a millones de cristianos atrapados, como dice Apocalipsis 12:9, engaña al mundo entero? Y eso no es broma ni es exageración. No te pierdas el próximo programa, que es de vital importancia para tu salud espiritual.
Sí, hermano Franklin, queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio del día de hoy en este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mis agradecimientos a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar en este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la verdad bíblica, sobre el nacimiento de nuestro Salvador, nos sea útil para salir del engaño del enemigo.
Así
en este
sea,
tema.
Señor. Amén.
Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Líbranos del ataque de este ángel caído y de todas sus huestes,
sí, Padre,
y seguidores. Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Sí, Señor.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado, que Él derramó en la cruz del Calvario, para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos nuestras necesidades para que sea en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido ¿cuál? El de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.